Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva semana y también a Tras la Noticia, dándole las gracias y la bienvenida a todos los que hasta ahora están en sintonía con Tras la Noticia de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, por las ondas de Radio Martí. Bueno, mientras que en el mundo entero, hoy es un día muy especial, donde se denuncia la violencia de género y desde luego todo esto motivado por la muerte y el asesinato que se produjo en Santo Domingo, un día como hoy contra las hermanas Mirabal por parte del dictador Trujillo, pues en Cuba continúa la violencia de género, continúa la violencia contra la mujer y precisamente me voy a La Habana, Cuba, donde tengo a la periodista y activista Ileana Hernández, quien ha sido en más de una oportunidad víctima de esta violencia y la cual en este momento pues está siendo reprimida, le han quitado su licencia y ella nos va a explicar las motivaciones que existen detrás de todo este acoso, no solo contra ella, sino contra muchísimas mujeres cubanas, muchas de ellas integrantes de la Red de Mujeres por la Igualdad, como Marta Adela Tamayo y Nancy Alfaya. Buenas tardes, Ileana, y bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari.
Bien, cuéntame qué fue lo que pasó contigo. Tengo entendido que te han prohibido, ¿no?, el uso de equipos como periodista independiente y que también fuiste arrestada. ¿Qué fue lo que ocurrió?
Bueno, me quitaron el carnet de fotógrafa, la licencia de fotógrafa que tenía yo.
Ajá.
Me la quitaron y me pusieron una multa de 2.000 pesos cubanos. Fue una especie de encerrona. Me citó el jefe de sector que lleva mi supuesta educación sociolática y me atiendo la supuesta educación esa, al rato me dice que bueno, que estaban esperando a los inspectores de la provincia y cuando fui a la oficina donde supuestamente me estaba esperando estaba también mi profesor, el señor Iroé, ahí con los de la, con los inspectores de la provincia. Y nada, me dijeron los inspectores de la provincia que habían recibido una llamada anónima de una persona que dice que yo estoy haciendo un mal uso de mi carnet de fotógrafa. Entonces yo le expliqué que, bueno, que lo que mi posición política no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo de cuenta propia, que yo me saqué ese carnet precisamente porque los de la Seguridad del Estado me dijeron que yo tenía que buscarme un trabajo y estar integrada en la sociedad, o sea, aportar algo, ¿no? Y por eso fue que yo hice uso de ese carnet, porque yo fui allí y dije, mira, yo grabo vídeos y edito, y dije, no, bueno, el cuenta propia tuyo es el cuenta propia de fotógrafa.
Ahora, Ileana, hay una realidad, no es menos cierto de que esto quizás tenga que ver un tanto, ¿no? Digo yo, con el nuevo decreto emitido por Díaz-Canel con relación a la vigilancia de todo uso de equipo, de internet, de cámaras fotográficas, de teléfonos celulares, no sé cómo lo ves tú, pero me parece que las coincidencias en un régimen tan represor y más aún contra las mujeres no existen.
A ver, ellos están preparando porque se les ha ido de la mano internet. Entonces, al vivir en una dictadura donde ellos no tienen de que el mundo sepa la realidad que estamos viviendo, por eso se nos cruzan todas las vías posibles de denunciar los casos de injusticia que pasan aquí en Cuba y además los casos de corrupción, porque yo la lectura que le doy a esto, Cari, es que ellos son, saben perfectamente que el cubano se mueve a base de la corrupción. Entonces ellos lo permiten por tal de que no se metan en política. Y les molesta que el mundo sepa la realidad, que de justicia social aquí no hay ninguna. Aquí lo que hay es un defiéndete como puedas y resuelve tu problema siempre y cuando no te metas en política. De vez en cuando detienen algunos porque hacen caso a alguna alguna denuncia de corrupción, pero hasta ahí llega el caso. Realmente, mira, Sergio Osmín es un muchacho que está denunciando la corrupción que había en Farmacuba y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque le toca a un pez gordo, que es a Fraga Castro, un sobrino de Fidel Castro y Raúl Castro. O sea, entonces, nos ven a nosotras las mujeres que estamos en la vanguardia, haciendo denuncias, haciendo trabajo en la sociedad, y les molesta muchísimo, por supuesto.
Bueno, indudablemente esto ha tenido reacciones, porque tanto Marcos Rubio ha protestado por el acoso y el arresto a la periodista independiente Camila Costa, o sea que también ha sido regulada y ella pues iba a ir a la Argentina. Mi pregunta es la siguiente, Liliana. ¿Ese es un régimen machista por idiosincrasia o es que le teme más al poder que tiene la mujer en convocatorias, en actividades, que al que pueden tener los hombres? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, es que imagínate, aquí ya sabes que todo es un puro teatro, ¿no? Ellos realmente son los que tienen el poder y temen que las mujeres sean representativas en esta sociedad. Por supuesto que sí. Son cosas que... Eso es un régimen, como dices tú, machista totalmente, por mucho que ellos quieran, machista y racista. O sea, porque poner en la bancada de la dirigencia a mujeres, las personas negras, efectivamente, no se explica de que el machismo y el racismo no está ahí, lo que está en primera plana en este país. O sea, ya sabemos todos cuál es la situación que vivimos aquí las mujeres. Mira, ahora mismo acaba de pedir unas mujeres que odiaron a las opositoras, odiaron a las damas de blanco en ese pedido de una nueva ley sobre la violencia de género en Cuba, ¿saben?
De eso te quería hablar, porque sé que se presentó una campaña que presenta pues una ley contra la violencia de género. ¿En qué ha parado eso, ese régimen tan humanitario, tan más cubano que Las Palmas? ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde está la respuesta?
Bueno,
en la forma en que Luz Escobar está bajo arresto domiciliario, en la forma en que tú eres maltratada, en la forma en que vemos cómo Xiomara de la Cruz es una mujer que le están dejando morir lentamente, sin que le den ni la asistencia médica ni una prognosis verdadera de lo que tiene. ¿Dónde está ese régimen que se vanagloriaba de que antes la mujer tenía que prostituirse porque no le quedaba de otra, y resulta que hoy por hoy ellos llevan a la mujer no a la prostitución, sino a contra la pared, y le envuelven en una tela de araña de violencia y de terror?
Así es, Cari. Mira, ahora mismo la situación que están viviendo Nancy Alfaya y Marcadela Tamayo por ser las líderes del nuevo grupo que hicieron ahora sobre la mujer en Cuba, ¿no?
Sí, la red de mujeres por la igualdad, tanto Marcadela como Nancy Alfaya, fueron detenidas en la vía pública, vaya, nada más que por pedir un proyecto que va sencillamente para la igualdad de la mujer.
Así es, pero por ser ellas quienes son, o sea, por ser opositoras al régimen, no aceptan que sean las de la iniciativa de este movimiento, ¿sabes? Y es donde se ve realmente que les importa un comino, como se suele decir por aquí, que sean mujeres. Les importa, no les importa nada. Si realmente estamos en un país donde, según ellos, se respetan las leyes, se respeta todo, ¿dónde están los derechos de estas mujeres que también están reclamando por sus derechos? ¿Dónde están los derechos míos como mujer que también reclamo mis derechos?
Claro.
O sea, es absurdo que quieran seguir limitándonos y que quieran seguir escondiendo la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Cari, nosotros estamos aquí totalmente secuestrados. Esto es un secuestro lo que estamos viviendo en nuestro país. Yo ahora mismo estoy en la calle y he tenido que dar varias vueltas con mi madre, asustada a ella. Por eso me deja decir que estoy un poco como agotada, porque estamos andando rápido, porque estamos viendo una patrulla desde la Villa Panamericana que iba despacito intentando pararse en los sitios por donde yo pudiera pasar, como con intención de detenerme y demás. Y mi mamá va bastante asustada, gracias a Dios estamos llegando a casa, y yo dije, bueno, qué suerte que Cari me está llamando por teléfono por si pasa cualquier cosa que se
natural,
sepa.
Natural, no, claro, me alegro muchísimo de que en el trayecto estés conversando conmigo, porque indudablemente eso pues es como una especie de difusión de que algo te sucediera, de inmediatamente tirarlo al aire.
Sí, desde que salí de mi casa he visto a la misma patrulla dando vueltas a mi alrededor, y cuando salimos, claro, dice mi madre que a lo mejor si me ven salir de la zona o algo me detienen. Pero bueno, por si acaso hemos tomado medidas y observando qué es lo que está pasando con relación a
mí. Ahora bien, Diana, retomando el tema de el retiro de tu licencia como fotógrafa, ¿cómo te deja eso a ti? Cuando tú tuviste la licencia, ¿tenías restricciones en ese campo o podías tirar fotografías de lo que tú quisieras? De que el periodismo independiente, el que tú desarrollas, el que hace la misma Luz Escobar, las actividades en donde están envueltas las mujeres por la red de la democracia, en fin... son actividades que ellos no pueden permitir, ellos no lo pueden, lo tipifican como una figura de delito en el Código Penal, y en realidad es lamentable, ¿no?, que este elemento que se ha envilecido y envejecido en el poder, pues sencillamente un día como hoy, donde el mundo entero está celebrando justamente el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tú con tu mamá vayas caminando por las calles y vayas viendo como una patrulla te persigue. Muchísima suerte, un fuerte abrazo desde la distancia y, bueno, como quiera que sea, mis respetos a todas ustedes dentro de la isla. Y ahora me voy a Santiago de Cuba porque tengo a Carlos Amel Oliva en línea telefónica. Y justamente la visita del arzobispo de Santiago de Cuba a la cárcel, a José Daniel Ferrer, pues ha sido una visita que quizás el propio arzobispo, Monseñor Dionisio García Ibáñez, pues se ha sentido un poco como que compungido en la forma en que encontró al líder de la UNPACU.
Sí, Cari, buenas tardes y gracias por invitarme nuevamente a tu programa, siempre es un placer.
Carlos Amel, cuéntame cómo fue la visita, cómo se produjo, la pidieron ustedes, fue por iniciativa de Monseñor García Ibáñez. ¿Cómo encontró él a Ferrer? ¿Qué se espera de esta visita?
Mira, Cari, la visita se fue manejando primeramente el tema, la idea de que la iglesia pudiese visitar a José Daniel, gracias a una comunicación que tuvo nuestro hermano de lucha, Félix Navarro, con la iglesia católica. A partir de ahí, la familia dio el consentimiento y se iniciaron, han habido una serie de mensajes en ambas direcciones que finalmente propiciaron esta visita. Creemos que la iglesia hizo un buen trabajo, pudo ver a José Daniel, pudo conversar con él, pudieron decirle algo, es decir, de manera general, cómo está la situación acá afuera. También nos transmitieron los mensajes de José Daniel y el estado de ánimo, el estado de salud en que él se encuentra, según Monseñor le comunicó a la esposa de José Daniel, Nerva Ortega, pues lo vio bastante delgado, ¿sabe? Ha perdido mucho peso, pero lo más importante es que ya no está en huelga y eso nos alivia mucho a todas las personas que le conocemos y que tenemos simpatías hacia él y todo el que tiene simpatía en general por la causa de la libertad de Cuba, ya no tener esa preocupación tan enorme porque pudo haber muerto de un momento a otro. Dice que lo vio más repuesto, aunque muy delgado aún, que de emocionalmente como tal, que lo vio bien, aunque en ocasiones se emocionó mucho y pues los ojos se le pusieron con aguado, como decimos acá, ¿no? Con lágrimas, y que él le dijo que él iba a continuar con la lucha, que nada de lo que le había ocurrido le iba a detener. Y también nos comunicó sobre la falta de atención médica que aún, según le comunicó José Daniel, él persiste, ¿no? Que no le han dado el debido tratamiento para su gastritis, que las golpizas continúan, sobre todo cuando le intentan poner por la fuerza el uniforme de preso. José Daniel dice, y tiene lógica, de que él no es culpable de nada, que no es un delincuente común para ponerse un uniforme de preso, de delincuente común, y en tal sentido se niega a ponérselo, y las autoridades carcelarias no le permiten usar otra ropa, así que le mantienen en una celda fría, húmeda, que le tiene bajo constante
riesgo. Precisamente, Carlos Amel, mira, ¿hasta dónde? Sí, te quería hacer ese comentario porque indudablemente las autoridades penitenciarias sabían que el arzobispo iba a visitar a Ferrer y no guardaron ni tan siquiera un poco la, ¿cómo te puedo decir? Guardaron un poco la condición, dejaron que lo viera semidesnudo en una celda llena de mosquitos.
No, Cari, lo vio, disculpa, ha habido un error de interpretación que ha tenido muchas personas. Él le vio con ropa, pero José Daniel le manifestó que había cedido a ponerse el uniforme porque, por respeto a Monseñor, pero que de inmediato concluyese la visita se lo iba a quitar. En tal sentido, nosotros llamamos la atención sobre que pudo haber recibido una nueva golpiza y estamos muy preocupados. Pero al momento de la visita, él, por respeto, como te dije, Monseñor, se puso el uniforme.
Bien, el caso de él está en este momento en la OEA. Amnistía Internacional está pidiendo que se le permita entrar al juicio cuando suceda. En el día de ayer se llevaron adelante jornadas en favor tanto de la libertad de él como de los otros miembros de UNPACU, así como denunciando el caso de Xiomara de la Cruz, dama de blanco, miembro de la organización de ustedes. Todo este movimiento, ¿te dice a ti que podría existir algún tipo de tentativa del régimen de detenerse un poco en esta violencia que ha generado contra José Daniel Ferrer, los cargos que le imputan y las condiciones de vida que está llevando?
Siempre la solidaridad es muy positiva, inclusive fue gracias a esa solidaridad que se pudo ver el día 7, le permitieron esa visita única hasta el momento, luego de 30 y tantos días, porque la esposa le habían prohibido entrar a la prisión por un año. Y gracias a esa visita lo pudo ver y también lo pudo ver Monseñor. La cuestión es que, con respecto a los cargos y al juicio, hay que ver bien, porque sabemos que es un terreno que el régimen puede manejar muy bien porque todo está en sus manos, y en ese caso pues podrían manipular todo, manipular testigos, inventar testigos, inventar testimonios, y no existe un solo abogado de bufete colectivo en Cuba que pueda defender verdaderamente a José Daniel, porque al final, por no perder su trabajo, terminarían obedeciendo a la dictadura o defendiéndole a media. Por eso nosotros no creemos para nada en ese proceso, creemos que es una sanción, una farsa que se está montando como represión política a su activismo pacífico.
¿Ustedes han podido contactar con él? ¿Saben si está haciendo alguna gestión en altas instancias para que por lo menos José Daniel mejore las condiciones del tiempo que va a estar en la prisión hasta que se celebre su juicio? ¿Qué se ha sabido después de la visita?
Nada hasta ahora, Cari. Hasta ahora no se ha sabido nada. Ahora mismo su esposa está intentando que le dejen ver en las afueras de la prisión de Aguadores, pero hasta ahora es que no se lo han permitido.
Te doy las gracias por el tiempo que le has dedicado a este programa. Muchísima suerte y un abrazo solidario a todos ustedes. Y me voy a una pausa. Regreso con más en mi segunda hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860. En los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, noviembre 25 del 2019. Indudablemente ha estallado la violencia en Colombia, indudablemente hay sectores infiltrados que están tratando de explotar lo que comenzó siendo una protesta civilista y la han convertido en actos vandálicos en Bogotá, en Cali y en otros lugares. Iván Duque, por otra parte, pues ha anunciado un diálogo nacional en Colombia que dará comienzo el próximo domingo. La ONU también está instando a la moderación y al diálogo y reconoció el espíritu mayormente pacífico de las marchas en Colombia. Pero yo tengo aquí en la ciudad de Weston a mi amigo Fabio Andrade, analista político, al cual quiero conversar con él. ¿Qué opina de esta crisis que ha generado Colombia? Y sobre todo, la noticia de que la policía de Colombia expulsara a 60 venezolanos por participar en actos vandálicos en las protestas de Bogotá. Buenas tardes, Fabio. Bienvenido y un placer estar contigo.
Gracias, ¿no? Para mí es un honor acompañarte y gracias por esta oportunidad de poder compartir contigo y aclarar mucha de la mala información que está saliendo sobre la situación de nuestro país, ¿no? De Colombia. Adelante. Así que muy preocupados y muy contentos.
Adelante. ¿Cuál es la mala información y en qué te basas para decirlo?
Definitivamente, sí hay un grupo de la sociedad que lamentablemente está descontento y tienen todo el derecho a salir a protestar y a salir a manifestarse, y definitivamente que la mala información que se ha dado en los medios de comunicación por estos grupos de izquierda, castrochavistas, pues lógico, han acelerado un poco a esta juventud que salió y salía con mal informados en relación a que se iban a cambiar el sistema de laboral para desfavorecerlos en muchos aspectos. También También, perdón, que estaba entrando una llamada, también estaban hablando que iban a cambiar el tema del retiro y todo, entonces asustaron a la gente, pero ese es uno, bueno, pero esos tienen derecho a la protesta, los grupos sindicalistas tienen derecho a la protesta y eso
natural,
todo el mundo lo acepta y está bien. Claro, y nuestra constitución lo permite. Segundo, lo que digo que es la mala información y es de que sí hay muchos grupos infiltrados, hay mucha gente que ha llegado a Colombia, este segundo grupo de personas de fuera de Colombia que se deportan, y se encontraron muchos instrumentos de violencia como cartuchos de incendiarios y cosas así. Y recordemos, Cari, que tú y yo lo hablamos, el día de la elección de la segunda vuelta del presidente Duque en el mes de junio del año 2016, el perdedor Petro inmediatamente declaró la guerra. Entonces, no olvidemos que esto no se está comentando en los medios en Colombia. Él, el día que perdió la elección y volvió, lo repitió, el 17 de agosto, cuando el presidente Duque tomó la presidencia, que dijo que iba a incendiar el país y que él iba a retomar a la fuerza. El directivo mayor de las FARC también está mencionando de que definitivamente que este es un cambio y un movimiento para traer el socialismo a Colombia. Entonces, lamentablemente, Gary, en Colombia los medios están... No entendemos qué pasa con los medios que están mal informando. Uno escucha las noticias de Colombia en los medios colombianos y increíble. Hoy aquí en Miami, la periodista Oneida hondureña saca una noticia totalmente sesgada de la realidad. Un muchacho que agarraron un video que por detener una mara que venía fuerte, armada, con palos, con piedras, maltratando ya en ese momento a 100 policías, tiran una granada lacrimógena, le pega al muchacho, y eso es lo que ahora todo el mundo está, ay, pobrecito el muchacho, pero nadie habla de los 345 policías heridos, dos o tres muertos a este momento, y cantidades de negocios de la gente normal, no estamos hablando de los grupos sociales, los grupos económicos, perdón, más exitosos de Colombia, no, la pobre gente que tiene una panadería, tiene un pequeño supermercado, tiene una ferretería, tiene sus oficinas, han sido totalmente balanzadas.
Formaron grupos de defensa comunitario y están haciendo guardia por temor a saqueo. O sea, esto se ha salido ya del marco de lo que es una protesta civilista, del marco de lo que es una protesta sindicalista, de estudiantes. ¿Cómo toman ustedes el hecho de esta expulsión y la presencia de 60 venezolanos en actos vandálicos en Bogotá? Esto es una acción ya prácticamente dirigida por parte de el régimen de Maduro para desestabilizar y provocar actos vandálicos y violentos en lo que comenzó siendo una protesta democrática y permitida por la Constitución.
Claro, y especialmente que, mira, mientras que la administración americana, el presidente Trump le pone sanciones a este régimen en Venezuela, entonces, ¿qué sucede? Ellos están respondiéndole a los Estados Unidos a retomar Latinoamérica, como decir, usted quiere fregarnos, vamos a tomar. Esa es una acción muy estratégicamente organizada por estos vándalos. Segundo, el presidente Duque, lo hemos escuchado claramente, ha estado totalmente en contra de este narcogrupo, porque es que yo no le digo ni dictador, porque es que ya es un capo de la mafia, es un capo que usa la droga para sostenerse y los mafiosos para defenderse, porque la policía en Venezuela ya no es una policía, ya no es una orden institucional, son capos de la mafia que están defendiendo a su capo. Entonces, esto es un llamado muy serio, porque sí tenemos que tener muy cuidadosos, tenemos que ser muy cuidadosos y tampoco tenemos que ser muy radicales, que ahí es donde yo discuto con las personas, porque, Cari, sí hay un problema en Colombia social, sí hay una diferencial de clases muy, muy marcada y sí hay que atender estas necesidades y estos llamados de los jóvenes, que en su mayoría sí están teniendo muchas dificultades y el pueblo lo está teniendo. Eso, y el presidente Duque está claro. Lamentablemente, y no quiero usar las referencias de que todo el mundo dice, es que ya siguen hablando de Santos después de casi 2 años. No, es que el Santos dejó el país en mucha deuda, y a pesar de esa deuda, el presidente Duque ha sido muy claro en combatir la corrupción, está combatiendo la corrupción y está dándole mucho más presupuestos a los diferentes gremios en Colombia, incluyendo a los estudiantes y todo. Entonces, vamos a ver cómo avanzan. Tenemos que comenzar a marcar claramente este grupo de oposición, este señor Petro, que ha sido un antisocial total, volvió otra vez a las armas desde cuando hace 30 años se tomó el Palacio de Justicia y quemó todos los... Ahora quiere incendiar el país, y eso lo dijo, y él lo ha dicho. La clave es que el gran porcentaje de colombianos, Cari, queremos que declare el presidente Duque un estado de conmoción y poder a sancionar leyes y poder sancionar a estos piratas que están tratando de acabar con Colombia, y esto es un problema bastante serio. También se nota que hay mucho cubano, pero hablo cubano de régimen cubano en Colombia, que están saboteando mucho la situación en Colombia, que estamos pidiendo al presidente Duque que también vea y expulse estos tipos de allá, porque ya han expulsado varios, ¿no? Venezolanos, un argentino, también encontraron un español, gente que son pagas para ir a sabotear a los países. Y la otra, mire cómo sucede todo interesante. El día antes de que comiencen las protestas, Cari, encontramos que les graban una conversación privada a la nueva canciller y al embajador de Colombia en Estados Unidos de derecha, de Uribe. Les graban esta grabación, y para los que hemos estado conversando esta problemática del presidente Duque y el embajador Santos, para nosotros esa grabación tiene mucho que ver el G2 cubano. Es que no hay otra forma de cómo una grabación de un sitio privado en un hotel en Washington tengan esa oportunidad de grabar una conversación en privado. ¿Quién más lo podría hacer que fuera de personas delincuentes? Ahí son únicamente el G cubano, que está, pues sabemos, muy bien armados con tecnología para hacer este tipo de sabotajes para inestabilizar
la región. Ahora vamos a las preocupaciones, porque indudablemente Colombia ha sido flagelada por la droga, flagelada por los paramilitares, flagelada por la FARC, y precisamente esta pregunta la hago directamente contigo, porque tú fuiste piloto de Avianca, y se cumple el día 27 de noviembre, 30 años del día que Pablo Escobar hizo explotar un avión comercial y mató a 110 personas, pero te salvó la única a la que quería asesinar, y era precisamente aquel entonces candidato presidencial César Gaviria. ¿Tienes temores de que este estado de violencia que comenzó ya en Colombia trascienda y se convierta en otro flagelo más?
Pues sí, el narcotráfico, Cari, eso es lo que quiere una estabilidad, quiere controlar a la autoridad y que haya una comunidad revuelta, como pasó en los años 80, cuando hablas de este tema de que Colombia estaba sufriendo una crisis bastante seria de infiltración de la mafia en el orden público, en todo sentido de la palabra, hasta en las cortes y todo. Entonces, no, pues sí, estamos muy preocupados, porque hay mucha violencia y el narcotráfico tiene mucho dinero y es fácil de sabotearnos, sino como de comprar mentes y comprar juicios y comprar las cortes y comprar policías y todo. Entonces, sí, claro, es muy peligroso esta inestabilidad. Hoy día, pues, la aviación civil en todo el mundo y en Colombia especialmente cumple con los requisitos internacionales de seguridad en el transporte aéreo, por lo tanto hay mucho más control, y creo que lo que existía esa libre movilización de personas en los aeropuertos ha cambiado drásticamente, y las amenazas internacionales nos han enseñado. Ese mismo caso precisamente que tú haces referencia, cuando el candidato Gaviria se fue informado por la seguridad del Estado y no tomó el vuelo, y lamentablemente se llevaron otras personas, no existían como existen hoy día, que creo, pero aún, definitivamente que hay mucho riesgo, sí hay mucho riesgo, y Colombia está pasando una crisis bastante seria, y vamos a ver cómo el presidente maneja esta situación para sacarnos adelante y pedirle ayuda a los gobiernos extranjeros que son amigos de la democracia y no el socialismo.
Bueno, muchas gracias, Fabio, por toda esta explicación, por poner en contexto, ¿no?, la realidad de lo que vive el país. Vamos a ver qué sale de este diálogo al que está llamando el presidente Iván Duque para el próximo domingo. Y estaremos contactando nuevamente contigo
para
conocer tu opinión. Que tengas un lindo día de dar gracias a Dios y que Dios bendiga a Colombia. Bien, y ahora me voy con Carlos Fernández, presidente de Fedecámara, porque si hay otro país que está en crisis es Venezuela, y de Venezuela vamos a hablar precisamente. Muy buenas tardes, señor Carlos Fernández, bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad de poder participar en tan prestigioso programa.
Muchísimas gracias. Bueno, hablaba yo con Fabio Andrade de la crisis en Colombia, pero su país también está en crisis. Indudablemente los vientos, dice el señor Nicolás Maduro y su acólito, Diosdado Cabello, los vientos de la revolución bolivariana van a llegar a toda la América Latina. ¿Cómo está viendo usted en este momento la situación en su país, la exportación de la violencia a otros países, el éxodo masivo que se lleva adelante? Hay quienes están de acuerdo con la posición que tiene el presidente designado, Juan Guaidó. Hay sectores que dicen que ya es hora de que él tome posiciones mucho más firmes. Venezuela llevó a cabo, indudablemente, una penetración en los hechos que se han producido en Venezuela. Deme su criterio de todos los aspectos de lo que pasa hoy dentro de Venezuela y en qué punto estamos.
Bueno, yo creo que es importante resaltar que lo que está viviendo la región en América Latina en el día de hoy es justamente lo acordado cuando dieron esa, asamblea del Foro de Sao Paulo en Venezuela, a la misma altura de cuando se estaba dando la Asamblea de Organización de Naciones Unidas. Allí se acordó un plan de desestabilización de todas las democracias, y es lo que hemos visto en Chile, lo que hemos visto en Ecuador, lo que hemos visto en Perú, y que esta semana pasada pues comenzó en Colombia. Esto es algo que está bien planificado para destruir todas las democracias. Y bueno, yo decía recientemente que la no toma de posición de los países amantes de la democracia en el hemisferio dejó llevar a que esta situación fuera creciendo a los términos que hoy estamos viviendo. Así que lo que vive América Latina, y que va también en contra de los Estados Unidos, porque ya lo dijo Diosdado Cabello, que la brisa bolivariana también llegaría a los Estados Unidos. Es una amenaza, sin lugar a dudas, a este patio, y que están tratando de buscar cómo desestabilizar la democracia de los Estados Unidos. Gracias a Dios, Trump tomó riendas en el asunto, pero creo que todavía le falta ser mucho más eficiente, tener mucha más presión, y bueno, esta bandera que lleva este socialismo, que lo que es una banda de delincuentes, narcotraficantes y criminales, es simple y llanamente utilizar justamente lo que está establecido en la democracia para tratar de romperla. Quiero decir que se basan en violación de derechos humanos, basado en el transgénero, basado en los derechos a la protesta, que esta protesta infiltrada por estos vándalos, utilizando a los pueblos que quieren hacer algunas protestas que tienen todo a su derecho, pues son infiltradas por estos vándalos en donde llevan la violencia y donde queman, como el caso de Chile, el metro, como el caso de Colombia, de Transmilenio, que eso lo que hace es más hambre y más miseria para los pueblos y les quita oportunidades a todas las sociedades de estos países. Venezuela es ya un territorio en el cual no podemos hablar de democracia, y yo en Venezuela no veo una salida de acuerdo a lo que están planteando del punto de vista electoral, porque creo que en Venezuela no habrá elecciones mientras Nicolás Maduro esté en el poder. ¿Y cómo sale Nicolás Maduro? ¿Cómo sale el usurpador? No sale por votos, no sale por acuerdos, no sale por diálogo.
Ahora bien, aquí hay una situación un poco confusa, porque un régimen tan violento como el que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello permite las marchas nuevamente luego de que se diera el traste con los planes, ¿no?, de Bolivia, de Evo Morales, de volver al poder nuevamente, que han perdido un fuerte aliado, pues que volvió otra vez en las marchas en Caracas, los estudiantes fueron, llegaron al fuerte Tiuna, hasta donde el pueblo venezolano va a continuar en las calles, el presidente en funciones, el señor Guaidó lo ha pedido así, pero hay un desgaste, y hay un desgaste porque las Fuerzas Armadas no responden a el presidente en funciones, el señor Guaidó, responden a Diosdado Cabello y responden a la cúpula del poder. ¿Cómo está viendo usted esta situación y hasta cuándo no se implementaría el TIAR? ¿Hasta cuándo no habría una posición quizás un poco más firme, ¿no?, por parte de el presidente en funciones, presidente de la Asamblea, del señor Guaidó?
Bueno, sin lugar a dudas, en Venezuela, a diferencia de otros países, en Venezuela las Fuerzas Armadas, el poder de fuego, lo tiene el régimen. Mientras controle las armas del régimen, no encontraremos ninguna salida por vía pacífica. Es por ello que, a diferencia de lo que pasó en Bolivia, a diferencia de lo que pueda pasar en Colombia, que esperemos que el presidente Duque tome acciones mucho más fuertes, que las que tomó el presidente de Chile. En Chile ha sido un desastre totalmente, y que estos vándalos que se refugian en protestas sean verdaderamente castigados y expulsados. En Colombia parece ser que la propia sociedad toma decisiones en ese sentido. En el caso de Venezuela no hay salida mientras las armas estén controladas por el régimen, y eso lo hemos dicho hasta la saciedad, y todos aquellos logros o mejor dicho, aquellas ideas, aquellas decisiones por vía de diálogo, por vía de entendimiento, no van a llegar a nada. Además, con criminales, con narcotraficantes, no se dialoga, no se llega a ningún acuerdo. En Venezuela lo que existe es una banda criminal, porque no es ni dictadura, sino una banda de criminales, de violadores de derechos humanos, de narcotraficantes, de terroristas, porque en Venezuela ese el territorio se ha dado para concentrar a todos los males del mundo, y por supuesto no tendrá una salida como la ha habido en Bolivia o como la puede haber en otro país en donde las Fuerzas Armadas se mantengan del lado correcto de la Constitución y las leyes.
Bueno, indudablemente estoy leyendo la información donde Iván Simovich, comisionado especial de seguridad e inteligencia del equipo de Juan Guaidó, advirtió hoy que el régimen chavista trabaja en un plan agresivo de destrucción masiva de las democracias, de los mandos de los colectivos afines a Nicolás Maduro y grupos terroristas, por lo que adelantó que los países miembros del TIAR darán un paso decisivo e histórico. Esto lo anunció hace poco en su cuenta de Twitter. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿cómo ve usted este anuncio y qué se espera?
Totalmente de acuerdo en ese sentido. Lo que está mandando Simonovi es un mensaje de que no hay una salida de la situación en Latinoamérica, sino es acabando con estos grupos irregulares, con estos grupos de vándalos, de asesinos, de violadores de derechos humanos, y eso le corresponde justamente a la aplicación del TIAR, y no sé por qué los países amigos, que hoy están siendo afectados por el mismo flagelo que vive Venezuela, se han dejado llegar a este término y no haber aplicado la medicina mucho antes y evitar que esto se fuera contagiando a toda América Latina. Tan así que se va contagiando a América Latina que podría llegar hasta las fronteras de los Estados Unidos. Y Estados Unidos debería tomar alguna decisión en ese sentido, viendo en peligro la paz y la estabilidad de la nación.
¿Qué más falta para que los países latinoamericanos, ante este panorama, que de acuerdo al asesor de Guaidó, pues indudablemente iban a dar un paso decisivo y evitar, ¿no?, un caos en Latinoamérica? Esto, de acuerdo a él, el principal artículo de dicho pacto es el 3.1, que establece un ataque armado por cualquier estado contra un país americano, sería considerado como un ataque contra todos los países americanos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no se acaba de implementar y reconocer por parte de la Carta de Naciones Unidas el artículo número 51? ¿Qué falta?
Bueno, en el caso de Naciones Unidas, yo lo he venido diciendo en reiteradas oportunidades, lamentablemente este organismo está controlado por izquierda, está controlado por los comunistas, y será muy, muy difícil el que a través de Organización de Naciones Unidas se pueda dar una aplicación del artículo. Tendrán que reconsiderar la situación para ponerle un coto a esta situación, porque es sumamente delicado, sumamente grave, y este flagelo no puede extenderse por toda América Latina, por toda la región, porque además detrás de ello está Irán y está Rusia, que quieren tener la desestabilización de la democracia americana.
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Fernández, ex presidente de Fedecámara, por su visión de lo que está pasando no solamente en Venezuela, su país de origen, sino en toda la región. Quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que participaron en nuestro programa de hoy, y desde luego a todos ustedes que han mantenido la sintonía en Tras la Noticia. Me despido, los dejo con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son, y mañana venimos con más.
Toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.